Buenas tardes, ¿cómo estás, Nuri? A Carlos también.
Gracias. José, te estamos molestando porque queremos entender un poquito la conducta de Luis Canillas cuando hace una denuncia como la que hizo. ¿Implica o no también responsabilidad penal suya?
Siempre las denuncias implican una responsabilidad del denunciante. En este caso, y yo entiendo que es un despropósito y es bastante temeraria la denuncia, en el sentido de que le involucra nada menos que al presidente del Senado y a una senadora, incluso se insinúa la participación de otros senadores, lo cual es bastante grave, ¿verdad? Es una denuncia un poco temeraria, considerando el elemento que se presenta, que es un supuesto texto de un grupo de WhatsApp al que supuestamente se accedió sin tener mucha claridad cómo se accedió, lo cual también es bastante delicado para el denunciante, ¿verdad? Porque lo primero que analiza un fiscal es el origen de la información, si esa información es una información medianamente seria, porque es un requisito que establece la ley, para poder abrir una investigación fiscal. No es que se abra una investigación fiscal de cualquier cosa. Entonces, automáticamente, si es que el contenido es ilegal o si el contenido es falso, el denunciante se expone a una persecución penal posterior, ¿verdad? Por denuncia falsa, por instigar a la persecución de inocentes. Es un tema bastante delicado porque el derecho penal es la última instancia a la cual se recurre en una sociedad, ¿verdad?
O sea,
porque es la instancia más delicada.
O sea, Canillas se está exponiendo a que eventualmente tanto Robert Acevedo como Desiree Masi y los demás, porque efectivamente hay más implicados según Canillas, sean procesados por denuncia falsa, instigación a la persecución de inocentes y violación de la intimidad documental, algo así.
Sí, claro. O sea, no es que uno puede acceder a la conversación de cualquier persona y presentar eso a la opinión pública, aún siendo cierta esa información, ¿verdad? Porque hay que recordar una protección constitucional. La protección constitucional de la intimidad de las personas es uno de los pilares de un sistema democrático. Y por eso es que la Constitución dice que solamente un juez puede invadir esa privacidad. Llámese de comunicación, llámese de domicilio, solamente un juez puede ordenar eso. No puedo sentarme yo a investigar o a indagar o a espiar a cualquier persona que a mí se me ocurra, ¿verdad? Porque eso es un delito también. Entonces, el camino institucional no es el que cada uno funja de investigador, es recurrir a los canales constitucionales.
Claro. A ver, lo que tenemos acá, según lo que pudimos acceder, es mensajes de WhatsApp de una persona que aparentemente formaba parte del grupo. Eso ya no sabemos, ¿verdad? Me imagino que la fiscalía va a poder determinar después, pero que también pasa por una escribana. ¿Tiene eso alguna validez? Porque acá vemos que la que protocolizó todo esto es la escribana Gladys Teresita de Barrola.
No tiene ningún valor. Esa es una costumbre traída del sistema inquisitivo español, donde se le llevaba a un escribano y por eso supuestamente ya era cierto.
Sí.
Incluso si es que ustedes se fijan seguramente en el texto de la... No es una protocolización, o sea, lo que hace el escribano generalmente en esos casos es dejar constancia que la persona fulana de tal le trae un teléfono y en su presencia le muestra que en el teléfono aparece tal cosa. Y eso lo que sirve es para tener una fecha, más nada, porque la escribana no puede saber si es la persona la que emitió el mensaje, si el mensaje tiene contenido real o no. Esa es una formalidad que se hace para generar un impacto, una sensación de formalidad que no es tal.
Ah, claro, porque lo que estamos viendo acá es que en la denuncia hay un acta notarial de constatación, dice, y transcripción de mensajes de textos telefónicos.
O sea, ella transcribe, escribana transcribe. O sea, la escribana lo que hace es decir, esto es lo que dice.
Sí, esto es lo que dice el mensaje.
Esto es lo que el señor fulano o la señora fulana me trae en su teléfono, y su teléfono, según me muestra, dice esto. Eso es todo lo que dice la escribana, más que eso no, fecha.
Ahora, yo quiero ir a otra cuestión, además, al pasar la cuestión penal propiamente, pero forma parte de la cuestión penal. ¿Cómo es que la fiscalía ahora tiene que actuar? O sea, Desiree Massi y Robert Acevedo no pueden ser ni siquiera llamados a declarar, ¿verdad?
No, con los fueros. No, absolutamente. No, no. Los senadores tienen y los diputados tienen fuero, igual que otras autoridades, ¿verdad?
Sí.
Ellos tienen fuero constitucional. En ningún caso no pueden ni ser investigados, ni ser llamados, ni nada, hasta que un juez no resuelva que eso tiene mediana seriedad. Y eso tiene que ser primero analizado por el fiscal. O sea, el fiscal no puede tomar ninguna decisión que afecte a personas con fueros sin antes pedir autorización judicial. Eso es categórico.
Lo que pasa es acá, José, que eso es lo que estábamos tratando de convencerle a Henry Baqueta, ¿verdad? Acá yo creo que no se está comprendiendo de qué se trata esto. Y hay muchos de los senadores que están creyendo que esto se trata de una presentación judicial. Y esto no se trata de una presentación judicial, se trata de un golpe de Estado instrumentado con una presentación judicial, que es muy distinto. Y entonces estoy enfermo de no lograr hacerle entender a los amigos que esto es gravísimo lo que presentó Luis Canilla, y que por esa misma razón tienen que contestar en los términos más duros posibles, tienen que ponerlo en la cárcel.
Yo entiendo que la senadora Desiree Massi va a hacerlo, o si ya no lo hizo, tengo entendido que lo iba a hacer, justamente trayendo a colación antecedentes que tampoco se pueden pasar por alto, ¿verdad? Tanto a ella como a Rafael Filisola, como a su partido y a otras personas también de otros partidos. Ya hay grupos cercanos a los que presentan esto que lo han acusado de estar vinculado al FP, por ejemplo,
sí,
¿verdad? O que lo han acusado de terrorista. Es decir, ese es un mecanismo empleado ya anteriormente que no tuvo después repercusión porque no tenía seriedad lo que se decía, ¿verdad? Entonces, eso también es un tema que hay que considerarlo en el contexto. No es la primera vez, no es un tema aislado. Yo coincido contigo, Albert, en el sentido de que es extremadamente grave atribuirle a un senador de la nación, o a dos o a tres, estar en una conspiración nada menos que para matar al presidente. No, es un tema menor lo que se está planteando. Ahora, también hay que exigir seriedad de las autoridades en el tratamiento del tema, me parece.
Sí, no, correctísimo.
Correctísimo. Convengamos algo, José, perdón, Carlos, un minutito. Convengamos algo. Desde el punto de vista formal, lo decíamos hace un rato con Enrique Baqueta, ya todos sabemos de qué se trata esto, pero acá no estamos ante una cuestión formal, estamos ante una cuestión fáctica. Entonces tenemos que trabajar sobre el propósito que quiere el señor Cartes. ¿Y qué es lo que necesita Cartes? Cartes necesita dos cosas en esta circunstancia de ahora. Primera, que no hablemos más del fraude que él ordenó con las planillas, que hablemos de otra cosa. Esto lo confirmó el propio Pedro Aliana esta mañana. Primera cuestión. Segunda cuestión, de paso, si puede descabezar, atender lo que él necesita, José, dos votos nomás necesita sacar del Senado. Punto. Con eso, los procesa por una causa penal ordinaria, como hace Chávez y como hacía Chávez y todo eso. No, estos chicos no están aquí por cuestiones políticas, es por una causa penal. Leopoldo López no está preso, es por una causa penal, ¿entendés? Entonces saca dos votos, mete la enmienda en el Senado y se queda 20 años en el gobierno. Eso es lo que yo no logro que un grupo de estos amigos entienda, que acá no estamos en una cuestión formal, estamos en una cuestión fáctica.
No, yo no creo que, yo no creo que ellos no dimensionen eso, la suficiente inteligencia y habilidad para darse cuenta. Ahora, me parece que lo que corresponde es, como de hecho lo están haciendo, exigir seriedad el manejo de, y no es un momento cuando se presentación a eso se refería cuando
se está cortando, José, lastimosamente,
pero creo que está bastante claro.
Sí, está bastante claro. José Casañas Levy, muchísimas gracias.